En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 8 de diciembre, un día más. Gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de Internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Este miércoles europeo viene cargado de pólvora, esperemos que para bien, porque tanto Real Madrid como Atlético se juegan su futuro en la Liga de Campeones. Los blancos frente a los alemanes del Gladbach. Un triunfo les da el pasaporte a los octavos, una derrota les deja fuera. Los rojiblancos en Salzburgo frente a un equipo joven y desinhibido. Les basta el empate para pasar como segundos por detrás del Bayern. El Salzburgo es el rival de los rojiblancos. En juego el prestigio, el futuro deportivo en la competición más glamurosa y exigente y muchos millones en juego, más importante si cabe en este tiempo de pandemia. La Champions, por cierto, nos dejó ayer un escándalo en forma de comentario desafortunado por racista del cuarto árbitro del partido que enfrentaba al Paris Saint-Germain y al Estambul. Al final el encuentro se reanuda hoy con un cuarteto arbitral totalmente nuevo. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles.
Que se está desarrollando en este momento. El vicepresidente Ignacio Aguado se ha referido a la situación epidemiológica en Madrid. Los contagios siguen bajando, también la presión en los hospitales, tanto en planta como en UCI. Aguado, a la vez, ha hecho un primer balance económico del Puente de la Constitución.
La responsabilidad individual, pero también la responsabilidad de los comerciantes, de los hosteleros, de los restauradores, está permitiendo que en la Comunidad de Madrid en estos últimos días haya subido la facturación en todos los sectores y, como decía, reducir en un 18% la curva de contagios. Sigamos así.
La comunidad va a plantear de nuevo esta tarde, dicen que no llega esa autorización para hacer test en las farmacias, lo va a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud.
Y vuelve una vieja polémica, la de las PCR en Barajas.
Sí, el Ministerio de Sanidad estableció su obligatoriedad el pasado 23 de noviembre para viajeros procedentes de países de riesgo. Acaba de decir Aguado que están desencantados en la comunidad con este tema. El viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero, en Onda Madrid ha sido explícito. Ha puesto en duda en nuestros micrófonos que se estén realizando de la forma correcta estos test.
Nos consta que no se le pide a todo el mundo, desde luego. Con lo cual, lo que no sabemos bien es para qué se pone una norma si luego no se insiste en su cumplimiento. Es decir, que si se ha pedido la petición de PCR en origen, lo suyo sería al llegar al aeropuerto confirmar que eso es así, ¿no? Pero sí, nos consta que no se cumple.
Nosotros nos hemos ido a Barajas para comprobar si se están haciendo esos controles, lo contaremos en el informativo. El asunto ha llegado además a la Asamblea de Madrid. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, defiende al gobierno central y desde Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, ya habla de cortina de humo del gobierno regional.
Los controles en Barajas son los mismos que en el resto de los aeropuertos europeos.
Desviar la atención del desastre de la gestión de Ayuso. El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos quieren hablar sistemáticamente de Barajas, a pesar de que los datos no acompañan esas tesis que ellos mantienen.
Pues luego te escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego, gracias.
1:04, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Y esto es lo más sustancial del deporte a esta hora. Lo dicho, los blancos se lo juegan todo a una carta. Nunca ha quedado fuera de los octavos de final del Real Madrid en la reciente historia de la Liga de Campeones. Se trata, pues, de evitar una derrota que aparejaría muchos dolores de cabeza. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con la vuelta del capitán comandando al Real Madrid para seguir vivos en la Copa de Europa, Sergio Ramos llega a tiempo para comandar a los suyos. Otro que también regresa es Dani Carvajal, aunque no está claro si será titular. Solamente ha completado un par de entrenamientos. En ataque, Benzema liderará al equipo junto a Vinicius, como tú decías. A los blancos, que nunca han sido eliminados a estas alturas de la Champions, les vale la victoria y serían primeros de grupo. Y el empate siempre que el Shakhtar pierda en Milán frente al Inter.
El Atlético lo tiene un poquito más sencillo, a los rojiblancos les basta el empate y el rival, aunque peligroso, parece más asequible, pero confianzas las justas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que el Atlético juega hoy una finalísima en Salzburgo. Deportiva y económicamente, el pase a los octavos de final de Champions es poco menos que una obligación. A los colchoneros, que podrían jugar de inicio con defensa de 5, con Trippier y Carrasco en los laterales, les vale con empatar para estar en la siguiente fase, mientras que el conjunto austriaco tiene que ganar si quiere estar en los octavos de final. Bersalico, con el alta médica y Lodi, recuperado de sus problemas de espalda, entraron también en la convocatoria.
La Liga de Campeones nos dejó ayer un escándalo en forma de comentario racista del cuarto árbitro que dirigía el partido entre el Paris Saint-Germain y el Estambul Başakşehir, comentario dirigido hacia el segundo entrenador de los turcos, el camerunés Pierre Guebo, que fuera jugador del Leganés. Se refirió a él como el negro, ve y mira quién es, en alusión a una protesta del propio Guebo. Este reaccionó preguntándole por qué le decía negro de esta manera. El partido se reanuda esta tarde a partir de las 7 menos 5 de la tarde, pero con nuevo cuarteto arbitral. El Barça cayó de modo rotundo frente a la Juventus, 0-3 con dos goles de Cristiano en un pésimo partido de los culés. Griezmann fue así de claro, un palo.
Es un palo, yo creo que bastante duro, pero viene bien para poner las cosas en su sitio, para despertarnos y enseñar que el fútbol es difícil partido, todos los partidos son difíciles, no hay nada hecho y hay que salir a ganar todos.
Hablando de Champions, hoy llega el turno del Atlético de Madrid femenino, eliminatoria de 16avos de final. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es el partido de la ida y vuelta. Primero se juega en Ginebra. A las 6, como dices, el Atlético de Madrid comienza su andadura en la Liga de Campeones, dispuesto también a reclamar su protagonismo en esta competición europea tras caer la temporada pasada en los cuartos de final ante el Fútbol Club Barcelona, el techo de momento de las rojiblancas en esta competición. Además, hoy se juegan 3 partidos aplazados de la Liga Iberdrola y entre ellos un partido que estaba en el aire, el Real Sociedad Rayo Vallecano, porque hubo amago de plante de las jugadoras del Rayo Vallecano, aunque finalmente han decidido viajar a San Sebastián, aunque también a última hora de ayer hicieron público un comunicado que además ha apoyado gran parte de la primera plantilla del equipo masculino, porque denuncian retraso en el pago de sus nóminas, que el 50% del cuerpo técnico todavía no ha recibido ni una sola remuneración desde que arrancó la liga y además dicen que no reciben la alimentación adecuada después de los partidos.
El Getafe tiene 3 bajas seguras para el partido del próximo fin de semana frente al Sevilla. El comité de competición ya ha decidido. Chema, expulsado en el Ciudad de Valencia, sancionado con 3 partidos. Gené y Mata, 1 partido cada uno. Hoy se juega el partido aplazado de la 7ª jornada entre el Sabadell y el Alcorcón en segunda división. Y además charlaremos con 2 grandes deportistas, con 2 madrileños. El patinador Javier Fernández, nuestro supercampeón que ahora dirige a futuros campeones, y la jugadora de balonmano Carmen Campos, que desde mañana afronta con la selección española de su deporte, las guerreras, la segunda fase del europeo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Yo creo que no solo yo, todo el vestuario, todo el ambiente de este club, sabemos que mañana es una final. Yo creo que tenemos que encarar el partido como si fuera una final. Y claro, en este club, la final nos enseñó que la final no se juega, la final se gana, ¿no? Entonces, con el corazón, con el alma. Y claro, tenemos que encarar como si fuera una final y darlo todo dentro del campo.
Es Casemiro, el medio centro defensivo del Real Madrid en la previa del partido de esta noche. 9 en punto, Valdebebas, Real Madrid, Borussia, Mönchengladbach. Grupo apretadísimo, el Borussia líder 8 puntos, el Shakhtar segundo con 7, el Real Madrid tercero con 7, el Inter de Milán cuarto con 5. A la misma hora se juega el Inter-Shakhtar en el Giuseppe Meazza. Las cuentas son claras, al Real Madrid le vale ganar, ganando seguro que está en la siguiente ronda. Y sería incluso campeón de grupo si el Shakhtar no consigue la victoria en Milán. Pero atención, porque si empatas empiezan las complicaciones. Si el Shakhtar gana en Milán, estás fuera. Así que más vale pensar en que hoy va a llegar el triunfo. Aquí está Carlos Rodríguez y nos acompaña también Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
Decía yo esta mañana, Carlos, que tampoco dentro de 20 años no aparecerá ningún diario deportivo que el Madrid, es una fecha de hoy, ganó al Borussia Mönchengladbach. Es decir, lo de esta noche no es una proeza histórica, no es una remontada espectacular. Hay que ganar a un buen equipo, peligroso, que no es el Bayern, que no está en la aristocracia del fútbol europeo. Lo que pasa es que el Madrid tampoco anda en su mejor momento.
No, el Madrid hoy no tiene nada que ganar o es prácticamente inapreciable y tiene muchísimo que perder, porque lo normal, es decir, lo que se le tiene que presuponer y exigir a un equipo como el Real Madrid, por supuestísimo, es que supere esta primera fase de la Liga de Campeones, con lo cual hay muy poquito que ganar y muchísimo que perder. No ha pasado nunca en la historia y es verdad que este Real Madrid, pues ya lo vemos, ¿no? Da una de cal y otra de arena y depende de cómo se dé el día y depende también del acierto que tengan de cara a gol, pues el partido se va a decantar de una u otra manera. Ya vimos también de lo que es capaz el Borussia en el partido de Alemania, con delanteros tremendamente físicos, verticales y muy peligrosos, que como ande el Real Madrid un poco atontado, se le puede complicar el partido. Pero como tú decías, está en la obligación. Y hombre, no podemos hablar de una eliminatoria o de una remontada épica, pero en cualquier caso sí se lo tiene que tomar el Real Madrid un poco como lo que decía Simeone del Atleti, ¿no? Como una eliminatoria, partido de vuelta, en la que al Real Madrid le vale ganar sí o sí, y quizá le pueda valer el empate, pero ahí ya tendríamos que estar jugando con el resultado del otro grupo.
Recordemos en el Borussia Park, empate a 2, pero el Madrid estuvo contra las cuerdas, sí, al final empató con 2 goles de Casemiro y Benzema, minutos 87 y 93. Este es Zidane en la previa del partido, solo piensa en pasar, solo piensa en ser positivo, no piensa para nada que pueda costarle el cargo hoy una derrota.
Nosotros pensamos únicamente en pasar nuestra ronda. No valoro otra cosa, no valoramos otra cosa. Nosotros nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo seguro dificultades en el partido que vamos a tener mañana, seguramente, pero ser positivo y pensar únicamente a la victoria y hacer todo para conseguir los 3 puntos. Es un partido de Champions y lo que queremos nosotros hacer es pasar y ya está. No contemplo otra cosa.
Si en el caso de no clasificarse para los octavos de la Champions
el club prescindiera de sus servicios?
No, el club haga lo que tiene que hacer como siempre. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando, te digo, en el partido mañana y hacerlo bien con mis jugadores todos. Y luego el club haga como siempre ha hecho las cosas, pero no pienso, la verdad, en eso. Todos los jugadores, el club, yo creo que estamos acostumbrados a jugar de bajo presión, un partido de cosas de donde tú tienes que, bueno, hacer el máximo para porque eso es el último partido de esta ronda y sabemos los que nos jugamos.
¿Le dolería que le cesaran si no consigue mañana el objetivo de los octavos de final?
No, porque ahora es el pasado pasó. Lo importante es el presente, el futuro, y ya está. Nosotros sabemos la situación y va a pasar lo que va a pasar. Pero te digo que es un partido para demostrar nuestra capacidad de equipo.
Demostrar nuestra capacidad de equipo, dice Zidane. Vuelve Ramos, importantísima la vuelta del capitán en un trance como este. Vuelve Carvajal, ¿le ves a titular a Carvajal después de tanto tiempo?
Me cuesta.
¿Te cuesta? ¿Qué no, equipo ves esta noche?
Vamos a ver, Carvajal ya sabemos que es un jugador propenso a las lesiones musculares. Lleva 2 entrenamientos completos. Es verdad que ha estado poco tiempo de baja, apenas 10 días. Es decir, la lesión muscular no era una lesión excesivamente grave, pero realmente no sé si es conveniente arriesgar, teniendo en cuenta que bueno, el sábado está el Atlético de Madrid, aunque ahora mismo la verdad es que es prioritario. Pero bueno, es la única duda, sinceramente, que yo creo que hay. El lateral derecho de la defensa, por lo menos para mí, Courtois en la portería, la defensa del resto, claramente, con Varane, Ramos, Mendy. El centro yo creo que otra vez los clásicos, Casemiro, Kroos, Modric. Y arriba, creo que Benzema y Vinicius tienen también hoy sitio seguro. Ya veremos, pero yo creo que Vinicius el otro día hizo un buen partido en Sevilla, lo culminó con el gol o con el medio gol. Y sinceramente yo creo que Lucas Vázquez está en un buen nivel y no hay, desde mi punto de vista, ningún futbolista que haya jugado en esa demarcación en la parte derecha del ataque que lo haya hecho mejor en las últimas semanas que Lucas, que ha jugado tanto de lateral como de extremo, con lo cual yo apuesto por Lucas.
Veremos esta noche qué ocurre en Valdebebas. Rodrigo, es un rival peligroso este Borussia, sobre todo de medio campo para arriba, frente a un Madrid que eso sí mostró fortaleza defensiva en el último partido en Sevilla.
Sí, y se supone que la va a tener, ¿no? Con la incorporación de Ramos. El Madrid es distinto con o sin Ramos. El Madrid pierde más si no está el capitán. Es una paz a favor. Y luego el Gladbach es un equipo que quizá al Madrid le pueda salvar, que le pueda valer el empate, ¿no? Yo no creo que los alemanes vayan a salir a empatar, pero según cómo se ponga el partido, tal vez no sean tan atrevidos como lo serían de otra manera, ¿no? Es un equipo, eso sí, especialmente peligroso cuando en las transiciones rápidas, cuando el equipo rival pierde la pelota. Este año el Real Madrid está flaqueando por ahí, y luego sí que hay un aspecto que me preocupa, ¿no? De alguna manera, hay futbolistas del Real Madrid que están acusando quizá los kilómetros por edad, por la saturación de partidos, por lo que sea, futbolistas como Kroos, como Modric, a veces se les hace un poquito de largo el partido, y no es el Borussia Mönchengladbach un rival que no penalice eso, ¿no? Es un equipo muy físico, muy activo, muy veloz, y por ahí no sé si el Real Madrid también podría tener alguna dificultad.
No, el problema con esto que dice Rodrigo es que, por desgracia, Zidane no tiene mucho más. Es decir, si piensas en rotar a uno de esos tres, bueno, Casemiro para mí indiscutiblemente no, pero con Kroos y Modric, ¿qué haces? Es decir, Odegaard está lesionado, Isco está como está,
sí.
Asensio tampoco es ese tipo de jugador y tampoco está muy allá. Pues es que no hay más. Valverde, lesionado.
Sí.
No hay más. Es lo que hay y tienes que tirar con ellos pues hasta que aguanten y como buenamente se pueda, claro.
Dos frases de Casemiro para la reflexión. La primera, lo de hoy, lógicamente, no tiene otro calificativo. Una final.
Nosotros sabemos la importancia del partido. No hay que dar vueltas y sabemos que es el partido más importante del año y estamos pensando solamente en el partido. Pero tenemos que valorar que depende solamente de nosotros. Entonces, es darlo todo mañana y sabemos que mañana es una final para nosotros.
¿Y qué pasa si son terceros y tienen que jugar la Liga Europa? Pues él lo tiene claro.
Primero quiero jugar la Champions, pero si no podemos jugar la Champions, yo quiero jugar competiciones. Y si clasificamos en tercero, yo creo que no vamos a estar contentos, pero si estamos clasificados para UEFA, queremos ganar la UEFA. Y da igual, en este club tenemos que salir para ganar todos los partidos, pero claro que estamos pensando solamente en la victoria, estamos trabajando solamente para la victoria, pero aquí en este club se vive de títulos.
necesita hacer daño al Madrid arriba porque necesita la victoria y últimamente le está costando mucho hacer gol. Lo vimos en Sevilla, incluso hubo pocas ocasiones y el gol llegó como llegó. La fortaleza defensiva es prioritaria en el día de hoy, pero hay que acertar arriba, Carlos.
Mucho. Eso es el gran problema que ha tenido, porque antes del partido de Sevilla el Real Madrid venía de encadenar 3 derrotas consecutivas. Y también había habido fases de los partidos, sobre todo primeras partes, que no habían sido realmente nada malas para el Real Madrid, pero se encontraba con el problema del gol. Y luego el equipo rival, con muy poco, le ha hecho mucho daño. También pasó en Alemania, con el Borussia, si os acordáis. La primera parte del Real Madrid no fue mala, pero luego en un par de despistes, 2 contraataques, 2 goles, 2-0 y se acabó. Y luego, pues al final con la heroica, ¿no? El 2-2. Pero eso lo tiene que vigilar mucho el Real Madrid y me imagino que desde atrás querrá Zidane que el equipo se sienta seguro. Y como decía Rodrigo, luego, pues ya veremos. Si el empate por las circunstancias del partido de Milán les vale a los dos, pues igual lo vemos claro.
Porque puede ocurrir, Rodrigo, que en el minuto 30 el Inter gane 2-3-0 y el empate les vale a los dos, ¿eh?
Claro, sí, por eso decía, ¿no? Que es una baza que también es importante para el partido, es una variable que no hay que perder de vista, ¿no? Que es un encuentro pues que a lo mejor se puede solventar de esa manera. Quizá no sea lo más edificante, quizá no sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero al final los dos equipos lo que quieren, por motivos deportivos y económicos, es estar en los octavos de final y no van a ser ellos los que pongan en peligro el pase por perder de vista detalles como este que son importantes. Es verdad que hoy sí que más que nunca yo echo de menos a la afición. No está la afición, ni siquiera va a estar el Bernabéu para un partido así. A mí me da la sensación de que a veces el equipo se ha dejado llevar por el ambiente desangelado, que se ha dejado ir en sus partidos en casa. Me parece que si no serían más difíciles de creer derrotas como las de Cádiz a la vez o Shakhtar, y yo creo que este es uno de esos partidos en los que el Bernabéu no iba a dejar caerse al Real Madrid y no me gustaría que se contagiara, como me ha dado la sensación de que le ha pasado al equipo de Zidane alguna vez esta temporada.
Uno de los míticos jugadores del Borussia Mönchengladbach es Uli Estilike, que fue también leyenda del madridismo, sí. Dio un gran rendimiento aquí hace años. A Uli Estilike le hemos pedido que nos defina al Borussia y la verdad es que en 45 segundos lo hace de maravilla. Escuchad.
Pienso que el Borussia en defensa es un poquito vulnerable, sobre todo Sommer en las últimas actuaciones ha tenido algunos fallos importantes en la portería, pero luego desde el centro de campo hacia arriba es un equipo muy sólido con jugadores muy importantes, como en el centro de campo tenemos Kramer, jugador experimentado, por otro lado Neuhaus, una nueva estrella en el fútbol alemán, Zakaria, un jugador suizo que me gusta mucho, y sobre todo en ataque con Plea, con Thuram y con Mbolo, pues tienen jugadores muy eficaces para terminar los contraataques. Entonces ahí veo el punto fuerte del Borussia.
Esperemos que esta sea la noche de Modric, de Kroos, de Casemiro, de Benzema, de Vinicius y no la de Plea ni de Thuram, que peligro arriba tienen. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, el árbitro del partido, que es de buen recuerdo para todos los madridistas, el holandés Björn Kuipers, el árbitro de la décima en Lisboa. Y poco más, que el equipo se ha concentrado esta misma mañana. Curiosamente, no les ha concentrado Zidane la noche previa, ha seguido manteniendo la misma rutina y a eso de las 12 del mediodía se juntaban todos ya en Valdebebas para estar hasta la hora del partido.
Se la juega el Real Madrid, lo contaremos en directo aquí esta noche en Onda Madrid en Noche de Champions. Se la juega el Atlético.
Nosotros estamos conscientes que nos vale también un punto, pero seguro que no vamos a salir a empatar el partido, porque es un partido que va a ser largo. Yo creo que nosotros intentamos siempre ganar los partidos y al final vamos a ver si nos vale empate. Viendo cómo está el equipo, yo creo que podemos salir e intentar ganar el partido.
Es Savic que dice que el Atlético va a salir a ganar en Salzburgo a partir de las 9:00 de la noche. Recordemos cómo está el grupo. Bayern 13 puntos, clasificado como primero, Atlético 6, Salzburgo 4, Lokomotiv 3. A la misma hora se juega el Bayern de Múnich Lokomotiv y los rusos todavía pueden ser terceros y jugar por tanto la Liga Europa. Simeone lo tiene muy claro, esto es como una eliminatoria, como el partido de vuelta.
Bueno, como una eliminatoria, ¿no? Cuando nos toca jugar de visitante el segundo partido y tener 2 resultados a favor y 1 en contra, siempre está la necesidad del equipo que tiene que ir a buscar el partido, de proponer y atacar como atacará seguramente mañana nuestro rival, porque tiene muy buenos futbolistas, tiene un muy buen entrenador. Partido de ida fue un partido intenso donde hubo muchas situaciones de gol, hubo muchos goles, pudo haber muchos más para los dos equipos y evidentemente nos acercamos a un partido quizás similar al que vivimos en el Wanda.
Y lo que le digan en torno, aquello de que son muy favoritos para el partido, que el Salzburgo no tiene pedigrí europeo, todo eso al Cholo le trae el pairo.
No, soy muy respetuoso para las opiniones de todo el mundo y obviamente no puedo opinar a partir de lo que la gente pueda valorar. Nosotros tenemos claro lo que vale el rival y obviamente tenemos claro el momento en cual estamos nosotros.
Llega bien el Atlético, 7 victorias consecutivas en la Liga. Es verdad que la Champions le ha dado muchos dolores de cabeza. Recupera para el partido de hoy Bonilla a Carrasco y a Lodi, especialmente el belga será titular en la banda izquierda.
Sí, parece que va a ocupar esa posición de carrilero zurdo en un sistema, yo creo que igual al que jugó hace algunos partidos ante el FC Barcelona y que repitió unos días más tarde, es decir, con Trippier en un carril, con Carrasco en otro, el centro de la zaga para Savic, Felipe y Hermoso. Recordemos que Jiménez no está por lesión. En el medio del campo, un tribote con Llorente, Coque, Saúl, Joao Félix y Luis Suárez estarán en punta de ataque.
Es muy favorito el Atlético, es evidente, pero es verdad que el partido de ida, aquel 3-2 en el que Joao Félix tuvo que marcar 2 goles en último en el minuto 85 para dar la vuelta al marcador, es un aviso navegante, Rodrigo, ¿eh?
Sí, a veces el fútbol parece sencillo de explicar, pero no lo es. En teoría, al Atleti le bastaría para estar en los octavos de final hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora en la Liga. Cualquier resultado liguero le valdría para estar en la siguiente fase de la Liga de Campeones. Lo que pasa es que por algún motivo que se nos escapa, en la Champions está costando mucho más y no está siendo así. Está encajando goles con más facilidad, le está costando más ver portería, se sufrió mucho en ese primer partido contra el Salzburgo y lo bueno es que los de Simeone ya están avisados, ¿no? Porque tú ves al Salzburgo, le miras el escudo, no le ves ninguna estrella de campeón de casi nada a nivel continental, pero tiene futbolistas muy jóvenes y muy peligrosos que te pueden complicar la vida, pero el Atlético de Madrid ya está avisado. Decíais ahora lo de Carrasco, puede que sea titular si está bien físicamente y seguro que es una buena apuesta, ¿no? Pero también tal y como estuvo Lemar el otro día en el partido de Liga frente al Valladolid, a lo mejor tampoco sería malo darle continuidad al francés y reservar a Carrasco por la explosividad que pueda tener para la segunda parte con el partido más abierto, porque el Salzburgo es un equipo muy ofensivo, pero que también deja muchos espacios y más conforme pasan los minutos, y ahí Carrasco también podría ser una pieza importante.
A Lemar le veo un ataque, de lo de defensa ya me cuesta más verlo.
Para verlo de carrilero evidentemente no lo veo.
Decía Bonilla esta mañana, al Atlético le ha faltado gol y es verdad, ha marcado 5 goles en 5 partidos en este grupo y ese ha sido el gran problema, porque si no el Atlético estaba ya clasificado, ¿eh?
Hombre, si tenemos en cuenta los 2 partidos ante el conjunto de Lokomotiv de Moscú, tanto en Moscú como en Madrid, el Atlético debió ganar por ocasiones de gol y porque fue mucho mejor que el rival. En el Metropolitano ante el Bayern Múnich hace una semana también fue mejor y tuvo muchas ocasiones de gol para poder haber ganado al conjunto múnichés. Y ha sacado 3 puntos en esos 3 partidos, cuando podía haber sacado los 9 perfectamente. Eso está evidentemente perjudicando la clasificación del Atlético de Madrid, que ahora mismo pues no la tiene indudablemente en su mano, la tiene cerca, pero no la tiene en su mano. Va a tener que luchar y mucho en Salzburgo, pero esa falta de gol está perjudicando y mucho a los de Diego Pablo Simeone.
Yo veo al Atlético y soy optimista, Rodrigo. Me cuesta creer que esta noche pueda tropezar. Veo ese Llorente que parece un avión en el último partido que vimos en el Metropolitano. Veo ese Joao Félix en enchufado, con jerarquía. Me cuesta creer que hoy, con estos futbolistas en forma, puedas tropezar frente al Salzburgo.
Es un poco lo que decíamos ahora con el Real Madrid. La situación, si tú te abstraes del contexto general, no es descabellada. Al final, lo único que tienes que hacer es empatar o ganar a un equipo austriaco, que no es que históricamente sea algo que haya asustado mucho. Le pasa como al Real Madrid, ¿no? No es una situación crítica si eres capaz de aislarte de todo lo demás, pero sabemos que es el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones y que cada temporada se produce una sorpresa. Ojalá no sea el Salzburgo la de esta temporada, pero estamos viendo que suceden cosas extrañas. Ayer, por ejemplo, el Manchester United se queda fuera sumando 9 puntos, ¿no? A veces ocurren este tipo de cosas, así que el Atlético de Madrid está avisado y sabe que tiene que dar el nivel de la Liga, ni un átomo menos de energía, porque si no va a tener problemas seguro esta noche en Salzburgo.
El fútbol suele ser indescifrable, Bonilla, pero espero que el Atlético no salga esta noche con la intención de empatar, porque eso sí que sería un peligro, ¿eh?
Yo creo que no. ¿Quién sabe lo que puede luego pasar en los partidos? Yo creo que hace 2 años, por ejemplo, en Turín, el Atlético de Madrid no salió a empatar y le metieron 3. Pues hay partidos que te salen mal, que te se atragantan y al final terminas perdiendo. Pero yo creo que por la entidad que tiene el conjunto rojiblanco, por lo que sabe que se juega, el Atlético de Madrid hoy no va ni mucho menos a salir a empatar. Otra cosa es que luego se decida en un empate el partido.
2 frases de Savic. La primera, sobre el Salzburgo. Equipo rápido, joven, desinhibido. ¿Así lo ve?
Tiene muchos jugadores ofensivos, un equipo que ataca bien y nosotros tenemos que mantener la concentración y mantener la fortaleza defensiva. Yo creo que para sacar adelante este partido es muy importante tener esta fortaleza defensiva y a partir de ahí, con la calidad que tenemos adelante, yo creo que podemos sacar este partido.
Y sobre esta nueva manera de jugar del Atlético, más ofensivo, más agresivo en la parte de arriba, aunque eso a los defensas les obliga a un trabajo más exigente, a mucho uno contra uno, Savic.
Sí, equipo, en otros partidos está muy bien, estamos atacando más, que se nota también con la posesión, pero lo más importante es que estamos ganando los partidos. Y yo estoy disfrutando más cuando el equipo gana, esto es el seguro. Tenemos jugadores para jugar así y ojalá que podamos seguir en esta línea jugando bien y ganando partidos.
¿Y quién toma la iniciativa esta noche cuando empiece el partido, Bonilla? Porque a los austriacos les gusta el contragolpe y el Atlético incluso también se siente más cómodo, aunque este año está manejando más los partidos, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que de inicio el Atlético de Madrid no se va a ir al campo del Salzburgo a presionar muy, muy arriba. Sí presionará la salida de balón de los jugadores austriacos, pero a mí me da la sensación que de inicio también va a dejar mucho la responsabilidad al conjunto del Salzburgo para intentar salir a la contra con la rapidez de João Félix, con la rapidez del propio Carrasco, de Trippier, de Marco Llorente, pues puede hacer daño en esas contras al conjunto del Salzburgo. Pero de ir a por los austriacos de inicio, me da la sensación que no.
Y arriba, Rodrigo, está Suárez, que lleva mucho tiempo sin marcar fuera de casa en Liga de Campeones. Para una vez que lo hizo, no se lo tomaron en la estadística porque fue en Lisboa, en aquel partido en campo neutral, en la última Liga de Campeones frente al Bayern. Pero Suárez arriba es una garantía de gol y ya ha tenido minutos el último fin de semana.
Lleva una eternidad sin marcar fuera de casa, pero es verdad que poco a poco tiene que ir poniéndose a tono y yo espero que hoy sea titular junto a João Félix. Para mí esa es una de las grandes noticias del partido, ver a los dos en ataque. Están llamados a ser la dupla titularísima de este Atlético de Madrid, lo que pasa que no ha sido tan habitual verlos esta temporada. Hace 5 partidos que no pueden compartir ataque desde el inicio y es verdad que no han tenido un gran partido juntos, no han tenido un encuentro para enmarcar en el que los dos hayan sabido potenciar durante los 90 minutos las virtudes del otro, y yo creo que si hay un partido elegido y señalado en lo que llevamos de temporada para que eso suceda, puede ser el de esta noche porque es el más decisivo de todos ellos.
No habrá afición en Salzburgo, no habrá afición del Atlético de Madrid, pero la Federación de Peñas sí ha querido enviarle estos mensajes que llegan desde todos los rincones del globo. Hay rojiblancos en todas partes.
Mi nombre es Raidel, presidente de la Peña Atlética La Habana, el cual queríamos decirle de parte de nuestra peña, les deseamos toda la suerte del mundo.
Porque lucha como más.
Soy Jorge Medina de Ciudad de Guatemala, miembro de la Peña Bendita Locura. Vamos con todo contra Salzburgo y vamos a comer merengue el sábado. Un abrazo fuerte desde Ciudad de Guatemala. ¡Aupa Atleti!
Peña Atlética de México, apoyando a la Leti en la Champions. ¡Aupa Leti!
La Unión de Peñas, si alguno piensa ya en el derbi y en comer merengue el próximo sábado. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que dirige la contienda Anthony Taylor, el árbitro inglés. Que no ha tenido mucha suerte con él, el conjunto rojiblanco no ha ganado ninguno de los 3 partidos que les ha dirigido.
Bueno, y nos conformamos con el empate, el Atlético estaría en la siguiente ronda en los octavos de final. Rodrigo, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Más Liga de Campeones. La que se montó ayer en París, partido entre el Paris Saint-Germain y el Istanbul Başakşehir. Minuto 14 de partido, hay una falta en el mediocampo, hay protestas en el banquillo de los turcos, del equipo de Pierre Guébot, recordáis, aquel jugador del Leganés, de Osasuna Mallorca, ahora es el segundo entrenador del Başakşehir. Hay comentarios, el cuarto árbitro los escucha, llama la atención del árbitro principal y a partir de ahí el lío, Carlos.
Sí, Sebastián Coltescu, que es el cuarto árbitro del partido, el rumano, que cuando se acerca el árbitro principal a preguntarle qué es lo que ha pasado, según se escucha a través de los micrófonos inalámbricos de la televisión, y luego versiones que hemos oído, por ejemplo, de algunos futbolistas del Başakşehir, como es el caso del brasileño Rafael da Silva, el cuarto árbitro le dice al árbitro: el negro, ve y mira quién es, no puede actuar de esa manera, echa al negro. Y es cuando aparece, el negro es Dembaba, que es el primer futbolista que protesta, y es cuando aparece, como dice el huevo, y le increpa al árbitro y le dice: ¿por qué utiliza esa expresión? ¿Por qué le llamas negro? Y bueno, pues a partir de ahí empieza...
Este era el momento, mira, escucha, escucha. Why seis negro, why seis negro, ¿por qué dices negro?
claro,
con un cabreo monumental. Y luego se acercan también tanto Mbappé como Neymar. Mbappé concretamente le dice al árbitro, si ha dicho eso, el cuarto se tiene que marchar. Que ir,
correcto, sí. Bueno, y además otra de las cosas que también le dice Huevo al cuarto árbitro y al colegiado principal del partido es que si hubiera sido un jugador blanco, seguro que no se dirige diciéndole, ha sido el blanco o echa al blanco. Evidentemente, comentario de tinta racista, se fueron los dos equipos, no querían salir a jugar. El partido ha quedado aplazado hasta la tarde de hoy, 7:05 de la tarde, cuando se tiene que reanudar de nuevo en el Parque de los Príncipes.
Con otro cuarteto arbitral.
Totalmente cambiado, sí, porque ayer se especuló que se podía reanudar cambiando a este cuarto árbitro. Meterlo por el árbitro del VAR, que era un italiano, que al final el italiano va a seguir siendo el mismo, que es Marco Di Bello, que va a ser el mismo cuarto árbitro que esté hoy, pero cambia el cuarteto arbitral y hoy va a ser Danny Makele, un árbitro holandés, el que pite el resto del encuentro, con Mario Dix, también holandés, y un polaco, Marcin Boniek, como asistente, y otro polaco, que va a ser Frankowski, el cuarto árbitro, que sustituya, como decimos, a este Sebastián Coltescu, que es el que la lió ayer en el Parque de los Príncipes.
Habrá investigación la UEFA, vamos a ver cómo acaba, si con sanción para el cuarto árbitro, si de qué manera. Y fue tan gordo lo que pasó en París que oscureció la derrota del Barça 0-3 frente a la Juventus de Turín. Era el resultado que necesitaban los italianos para ser primeros de grupos. Tal vez haya sido el último Cristiano Messi, no lo sé, pero Cristiano se marchó con 2 goles, Messi con un puñado de ocasiones y con su portería, o mejor dicho, con su bota a cero. 0-3, un Barça realmente merced durante muchos minutos, ¿eh?
Sí, se hizo un auténtico harakiri ante la Juventus, el conjunto blaugrana. Los azulgranas habían vencido 0-2 en Turín y el primer puesto del grupo parecía asegurado, pero la apatía del equipo en los primeros 30 minutos hizo que los de Andrea Pirlo se pusieran 0-2 con goles de Cristiano, de un más que dudoso penalti, y Mackenzie. Luego, en la segunda mitad, otro penalti por mano absurda del Englet. Cristiano puso el 0-3 definitivo que aupaba a los juventinos a la primera plaza del grupo. Llevaban 13 años consecutivos los blaugrana siendo primeros en la fase de grupo. Y Antoine Griezmann estuvo muy crítico,
pero mucho,
en los micrófonos de Movistar.
¿Qué ha pasado?
Buena pregunta. No hemos estado. Primera parte nos han pasado por encima. Falta de todo, de ganas, de actitud, de querer correr, de querer defender, de atacar. Todo mal. Mal día, mal partido y poco más. Sí, o sea, ¿de quién va a ser la culpa si ni somos los que juegan, no? Somos nosotros y hay que trabajarlo y nada, mejorar, querer trabajar, querer jugar, querer todo, de todo, y solo con eso vamos a ir para adelante, si no. Hoy ha sido una imagen muy, muy fea, yo creo, para nosotros, para la gente, para la afición y nada.
También Ronald Koeman buscó alguna excusa, pero también dijo que la primera media hora del equipo fue realmente mala.
Gran parte de nuestra derrota ha venido en los primeros 25 o 30 minutos de partido. Hemos entrado mal el partido, hemos entrado con miedo, sin agresividad, bueno, para no perder el partido en vez de intentar controlar.
¿Los penaltis, qué te han parecido?
Bueno, para mí primero no es penalti, pero si pitan penalti a Cristiano, acción de Messi también es penalti. Pero yo creo que una vez más ha sido nuestra culpa porque hemos salido muy mal en la primera media hora.
Muchos hablaron en la previa de un duelo Messi-Cristiano. Estuvo acertado el portugués desde los 11 metros y poco más, y muy desacertado el argentino, que disparó 7 veces a portería. Otrora, algunos de esos disparos hubiesen ido dentro, pero en el momento en el que está el equipo y el jugador no le entran esos disparos. Cristiano fue así de elegante con su adversario.
Bueno, yo siempre he tenido una relación muy, muy cordial con él. Compartir un stage 12, 13, 14 años de las entregas de los premios, pues yo nunca le vi como un rival, la verdad, porque él siempre intenta hacer su mejor para su equipo, para su selección, como yo también. Yo siempre me ha dado muy bien con él. Si le preguntas, él te va a responder seguramente lo mismo. Pero sabemos que en el fútbol intentan siempre, pues, buscar para ver más entusiasmo en los partidos, una rivalidad. Pero yo le veo, como siempre, el Barcelona está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona. Yo estoy segurísimo que ellos van a ultrapasar este mal periodo. No dejan de ser Barcelona y un excelente equipo.
La otra gran noticia de la noche es la eliminación del Manchester United, que perdió 3-1 frente al Leipzig y tendrá que jugar la Liga Europa. Leipzig y Paris Saint-Germain han conseguido clasificarse en ese grupo. Seguimos. Y seguimos con Liga de Campeones, pero femenina. Turno para el Atlético de Madrid, que juega hoy en Ginebra, Laura.
Sí, lo hace ante el Servette suizo a las 6 de la tarde. Es el debut del Atlético de Madrid en esta competición esta temporada. Estamos hablando de los 16avos de final, partido a ida y vuelta. El próximo martes jugarán la vuelta en Alcalá de Henares. 22 expedicionarias con el alta médica, buena noticia de la portera sueca Lindag. Recordarán nuestros oyentes que se rompió el menisco de la rodilla derecha. Bueno, pues ya ha entrado por primera vez en una convocatoria y también con el alta de la italiana Alaia Wagni, que se le había diagnosticado cierta molestia cardíaca, pero parece que las pruebas han descartado cualquier problema. Siempre con la motivación de llegar lo más lejos posible, así lo afronta el Atlético de Madrid. El techo está en los cuartos de final el año pasado frente al FC Barcelona. Silvia Meseguer, una de las veteranas.
Jugar la Champions League siempre es una motivación especial, es una competición diferente y no hace falta buscar otra motivación más que saber que vas a jugar contra los mejores equipos de Europa y bueno, como en los últimos cuartos de final en mi caso no pude estar contra el FC Barcelona, pues todavía tengo más ganas de volver a estrenarme en esta competición.
Poco conocemos del Servette, el Atlético de Madrid partía como cabeza de serie, así que ha evitado a los grandes cocos de Europa y bueno, pues lo que sabemos de este equipo es que es líder en solitario de su liga, ha sido campeón de invierno, pero es verdad que es una liga muy desigual donde hay grandes goleadas y también ojo al Servette porque tiene una espía, la extremeña Paula Serrano, que militó 7 temporadas en el Atlético de Madrid y lleva 3 militando en el conjunto de Ginebra. Escuchamos al preparador rojiblanco Dani González, que ha hecho un buen estudio de las suizas.
Bajo mi punto de vista me parece un equipo ordenado, bastante equilibrado a nivel defensivo, con jugadoras en carril exterior veloces que te pueden hacer daño y jugadoras arriba que tienen la capacidad de hacer gol. Una eliminatoria doble partido siempre tiene sus condicionantes y venimos con la máxima ilusión y motivación para pasarlo.
Bien, también juega hoy, debuta el FC Barcelona, que se quedó el año pasado en las semifinales, cayó ante el PSG, lo hace en Holanda, ante el PSV Eindhoven a las 4:30 de la tarde.
Hoy se juegan 3 partidos aplazados de la Liga Iberdrola, de la Liga de Primera División Femenina, y atención a lo que pasa en el Rayo, que es algo muy serio, porque las jugadoras han hecho un comunicado público, Laura.
Sí, hicieron un amago de plante de no viajar hoy a San Sebastián, se juega el partido aplazado de la primera jornada a las 5 ante la Real Sociedad. Bueno, la gota que colmó la paciencia, lo hicieron ayer público en un comunicado, es que la cena ofrecida por el club rayista para el viaje de vuelta de Valencia el pasado sábado en partido de liga constaba de 2 sándwiches de jamón de York y 2 manzanas, preparado, dice además en el comunicado, el día anterior habiéndose roto la cadena de frío. Creen que eso no es una alimentación adecuada después de un partido de máximo nivel. Además denuncian que los pagos de varias nóminas se han hecho tarde en tiempo y forma, que el material deportivo, exceptuando equipaciones y balones, todo está cedido por los integrantes del cuerpo técnico y que el 50% de ese cuerpo técnico no ha cobrado de momento, no ha tenido remuneración desde que empezó esta temporada. Las jugadoras del Rayo han recibido además el apoyo del primer equipo masculino. Varios futbolistas del Rayo han colgado en sus redes sociales el comunicado de las chicas y la Asociación de Clubes, AFE, también ha entrado a valorar la situación y ha comunicado que respalda al Rayo Vallecano y que va a estudiar esta situación. ¿Qué dice el club? Pues niega la mayor. Lo único que hemos sabido han sido las declaraciones del presidente Raúl Martín Presa ayer en declaraciones al diario Marca. Dice que no existen impagos, que los viajes se hacen con 24 horas de antelación, que la alimentación la supervisa el médico del club, el doctor González, y que además dice que se ha subido el salario al 100% de las jugadoras. Veremos a ver en qué queda todo esto. De momento ellas han decidido jugar, pero la situación está bastante tensa. No solo se juega este partido, que corresponde a la primera jornada, se van a jugar 2 más a las 2 de la tarde, nada, en 40 minutos. Arranca el Levante-Real Madrid, que se aplazó en la jornada 4, y a las 4 menos cuarto de la tarde, el Madrid Club de Fútbol Femenino, también a domicilio, juega en Huelva ante el Sporting, partido correspondiente a la 7ª jornada.
Y también se juega hoy un partido de segunda división, aplazado de la 7ª jornada, se juega entre el Sabadell y el Alcorcón, partido que se disputa a partir de las 7 de la tarde, que contaremos aquí en directo en Onda Madrid. El Alcorcón es el 4º por la cola con 14 puntos, el Sabadell es el penúltimo con 13 puntos, rivales por tanto directos en este momento por evitar el descenso. Este es Anquela, su filosofía está muy clara.
Mira, nosotros estamos jugando, el otro día jugamos al 100% de lo que podemos hacer y no ganamos, es más, perdimos. En Oviedo también lo hicimos y solo empatamos. Diré que nosotros tenemos que hacer muchas cosas y hacerlas muy bien para ganar un partido. Esa es la única filosofía y es lo único que nosotros no fijamos.
Dejamos el fútbol, en un momento nos vamos a Dinamarca con nuestras guerreras. Seguimos en el partido de la una con las guerreras, con la selección española de balonmano femenino, que está ya clasificada para la segunda fase del europeo. Nos escucha ya desde Dinamarca la lateral zurda madrileña Carmen Campos. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo diría que la primera fase se define con una palabra, sufrimiento, ¿no?
Sí, bastante. Sabíamos que iba a ser un campeonato difícil, ¿no? Y sobre todo con la baja también a última hora de Sandy, ¿no? Que al final es una pieza muy importante y el grupo que teníamos no era nada fácil, ¿no? Y además República Checa, ¿no? Que a priori siempre podía ser el equipo menos duro, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, al final ha demostrado tener más nivel casi que ninguno de los tres, ¿no? Entonces ha sido bastante complicado, pero bueno, lo hemos sacado, que es lo importante.
Sí, recordemos, primer partido contra Rusia, derrota sin paliativos, segundo partido empate agónico contra Suecia, de infarto, y tercer partido de enorme sufrimiento, salvo en los últimos 15 minutos, donde por fin vimos a la España que queremos ver. Esos últimos 15 minutos son el espejo, Carmen.
Totalmente. Al final creo que contra Rusia estuvimos en partido al principio, pero luego pues sí que es verdad que no mantuvimos, digamos, durante los 60 minutos el nivel, y contra un equipo como Rusia no te lo puedes permitir. Quizá el partido un poco más, en una línea más equilibrada, fue el de Suecia, ¿no? Que sí que nos mantuvimos más o menos constantes durante todo el partido y también era un rival muy difícil, al final se saldó con empate. Tras un final muy agónico, porque no nos esperábamos este final de partido, como ya nos recordaba un poquillo, ¿no? Quizá al Mundial, a la final del Mundial de Japón, ¿no? Sí. Donde, joder, no parece ser que a nosotros nos tocan este tipo de finales. Y República Checa, quizá lo que nos costó es entrar en el partido, ¿no? Tuvimos muchos fallos, ¿no? Que en un campeonato de esta envergadura pues no nos podemos permitir, y al final cuando te estás jugando el pase a la main round, que al final los dos teníamos las mismas posibilidades de pasar, todos los fallos se penalizan y nos podía haber costado bastante caro, pero creo que el equipo supo reaccionar a tiempo y al final nos llevamos el partido, que es lo más importante.
Bueno, hay que contarle a los oyentes de Onda Madrid que en este grupo de la main round, como llaman, de la ronda principal, de la segunda ronda, Rusia y Francia están con 4 puntos, Dinamarca tiene 2, Suecia y España tiene 1, Montenegro tiene 0, y cada partido vale solamente 2 puntos el triunfo. Primer partido mañana contra Francia, es decir, que si no ganamos prácticamente es imposible que alcancemos las semifinales.
Sí, está muy complicado porque, como tú bien has dicho, partimos ya con 3 puntos de desventaja con respecto a 2 rivales, ¿no? Y solo pasan 2 de 6 en la main round. Así que tenemos que, sobre todo mañana, ¿no? Nosotros nos gusta ir partido a partido, no nos gusta pensar en los 3 rivales. Nosotros de momento nos focalizamos en Francia, tenemos que ganar este partido y tenemos que ganar los 3, por supuesto, si queremos aspirar a las semifinales, pero centrándonos en el primero, que es el más importante, ¿no? El próximo, como decimos nosotros, es el más importante. Y Francia está súper bien, al final está defendiendo título, ¿no? Y viene con una selección muy buena, con un trabajo muy bueno. Han ganado los 3 partidos, han sido bastante contundentes y creo que va a ser muy, muy complicado el partido.
Luego vendrán Dinamarca y Montenegro. ¿Podríamos decir que tenemos que rozar la perfección para ganar a Francia mañana?
Sí, yo diría que sí. Al final, digamos que el hándicap de nuestra selección es que siempre tenemos que estar bien, ¿no? Que es verdad que siempre lo paliamos todo con carácter, con garra, con lucha y con entrega, ¿no? Pero quizá a nosotras se nos exige siempre estar bien, ¿no? No podemos tener quizá momentos de desconcentración, como quizá pueden tener otros partidos, o sea, otros equipos, y luego sacar el partido, ¿no? Nosotras tenemos que estar prácticamente bien en todas las facetas de juego, no podemos estar débiles en una de ellas, o sea, si estamos muy bien en defensa, luego no podemos estar mal en ataque, o si estamos muy bien en ataque, no podemos permitir estar mal en defensa, ¿no? Al final tenemos que intentar controlar las 3 fases del juego y contra Francia va a ser obligatorio, ¿no? Intentar por lo menos estar bien, quizá no sobresaliente, ¿no? Pero intentar controlar lo máximo posible todas las facetas, partiendo de una muy buena defensa que nos permita correr. Y en ataque intentando reducir al máximo las pérdidas de balón para evitar dudas y para evitar también que Francia pueda corrernos el contraataque.
Bueno, hay que contarle también a los oyentes de Onda Madrid que Carmen Campos es una madrileña de 24 años que juega en el Dijon francés ahora, es la máxima goleadora de la liga francesa. que está en su primera gran experiencia internacional. Ha sido ya campeona de los Juegos del Mediterráneo, pero aquí estás con las mayores, con Silvia Navarro, con Carmen Martín, con las que tienen los galones. Estará siendo para ti una experiencia estupenda, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, tengo 25, ojalá tuviese 24, pero...
Bueno, hombre, tampoco te quejes.
Pero no. Y la verdad que muy bien, es mi primer campeonato así tan grande, ¿no? Mi gran campeonato internacional. Y al final los Juegos del Mediterráneo fue una experiencia maravillosa, pero no era... Era un equipo más joven, ¿no? Quizá que pudiese formar el futuro de las guerreras a largo plazo. Pero la verdad que ahora mismo compartir equipo, pues como tú has dicho, con los grandes estandartes de nuestro balonmano, pues es un sueño, ¿no? Hecho realidad. Al final es gente de la que puedes aprender no solo dentro del campo, sino fuera. Son jugadoras que se llevan dedicando a esto muchísimos años y muchísimos años en la gran competición, jugando Champions, jugando en grandes ligas, jugando europeos y mundiales, olimpiadas. Entonces al final creo que se puede aprender muchísimo de todas ellas. Y no es fácil entrar a un campeonato de este calibre, ¿no? Porque al final cuando venimos de nuevas, al final es como directamente ya ponerte a competir, ¿no? Y jolín, requiere un tiempo de adaptación y de confianza, pero la verdad que el equipo y el cuerpo técnico te facilita todo muchísimo, te anima muchísimo y te lo pone todo muy fácil para integrarte lo antes posible.
Bueno, era lo que soñabas, ¿no? Cuando eras una niña que en Madrid jugabas en equipos inferiores, pues este era el sueño, ahí está, ¿no?
Totalmente, o sea, yo es algo que siempre he querido, ¿no? Y ahora que estamos aquí, pues solo queda disfrutarlo, que muchas veces se nos olvida, ¿no? De disfrutarlo. Es como que siempre has querido algo y ya cuando lo consigues, pues al final no es lo mismo cuando ya estás en la competición, cuando tienes que jugar, cuando tienes que entrenar, cuando tienes que... muchas veces pues te entran dudas, ¿no? Y se te olvida mucho de... Se te olvida disfrutar al final, que es la clave de todo esto y por lo que has conseguido estar aquí después de tanto, ¿no? Entonces, para mí, vamos, es un sueño hecho realidad, está claro que sí.
Pues es Carmen Campos, madrileña, integrante de la selección española femenina de balonmano de las guerreras. Toda la suerte del mundo para esta segunda fase. Carmen, un beso.
Muchas gracias.
Y de balonmano a baloncesto, porque mañana hay Euroliga. El Real Madrid juega frente al Zenit de San Petersburgo, Laura.
Sí, un auténtico partidazo. Tremenda la racha que lleva el equipo ruso, dirigido por Xavi Pascual, por el entrenador español del Barça. 6 victorias a domicilio, lleva 7 total en Euroliga y aún le quedan 2 partidos aplazados. La última victoria la consiguió ayer precisamente en Valencia, en uno de esos partidos aplazados por el COVID. Enfrente el Real Madrid, que también lleva una buena racha de victorias, 13 en los últimos partidos entre Liga y Europa, una semana otra vez exigente con este partido, y en el final de la semana la Liga tendrá al Unicaja de Málaga. Se van a enfrentar por primera vez Lasso y Xavi Pascual en un Madrid-Zenit, porque antes ha habido muchísimos enfrentamientos entre ellos. Hasta 57 veces han enfrentado a los dos entrenadores, con 31 victorias para Lasso y 6 para Xavi Pascual.
No sé, la palabra rivalidad suena mal. Yo tengo una gran amistad con Xavi. Pues ojalá todas las rivalidades sean entre comillas amigos. Tengo muchísimo respeto a su trabajo como entrenador, tanto en el Barcelona como en el Panathinaikos y ahora en el Zenit, que va a ser la primera vez que nos enfrentamos al Zenit con él de entrenador. Una alegría volver a ver a Xavi al nivel, porque creo que al nivel que está su equipo y que está demostrando. A partir de ahí... Yo creo que Xavi es el primero que sabe que se juega un Zenit-Real Madrid, un Real Madrid-Zenit, no un Pablo Lasso, Xavi Pascual, un Xavi Pascual, Pablo Lasso.
El partido mañana a las 9 lo contaremos en Onda Madrid y con la buena noticia del regreso de J.C. Carroll. Cielo
para respirar. Madrid respira deporte.
Nuestro supercampeón de patinaje sobre hielo, Javier Fernández, colgó hace un par de años los patines. 7 veces campeón de Europa, medalla de bronce olímpica. Ahora se va a dedicar a ser maestro y formador de futuros campeones. Nos vamos hasta el Palacio de Hielo del barrio de Canillas. Allí está con él Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sé qué tal nivel de patinaje tendréis en casa, pero si hay nivel, si hay ganas de patinar sobre hielo, es el momento de que os apuntéis a la JF Javier Fernández Academy. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buscamos gente con nivel, ¿no? Gente aficionada, bueno, que también está muy bien, ¿no? Esto que es tan típico en Navidad, tu pista de hielo con la familia, pero aquí buscamos futuras promesas que puedan recoger tu testigo, quizás.
Es lo que intentamos buscar de momento. Tenemos puesto ese límite, ¿no? Un límite, al fin y al cabo, de un nivel, porque al no tener todavía una base como es una pista de hielo donde estaba la JF Academy, vamos tirando un poco por las personas que ya saben un poco patinar. De esa manera, en el futuro empezaremos con una escuela, pero ahora mismo nos centramos en las personas que también necesitan ayuda, que llevan ya años patinando.
La gente se pregunta, ahora que has colgado los patines, ¿cómo es Javier Fernández como profesor? ¿Es muy duro? ¿Aprieta mucho a los chavales? ¿Cómo eres?
Bueno, no soy duro en absoluto. Eso sí, les hago trabajar, hago que lleguen a casa bastante cansados, pero al fin y al cabo la relación que yo quiero tener con los alumnos es una relación más que lo que es el entrenamiento. Les quiero conocer, quiero saber hasta dónde les puedo empujar. De esa manera creo que se puede tener una conexión mucho mejor en el día a día del entrenamiento.
Porque llevamos aquí unos días de seminario, aquí en el Palacio de Hielo de Madrid, en Canillas, pero la idea es arrancar también una gira, un tour, para visitar más ciudades en España.
Exacto, queremos ir a todas las pistas de hielo de España, ya no solo con la JF Academy, sino también con las comunidades autónomas, con cada federación. Para impulsar el deporte, para echarles una mano, ¿no?, a todos esos clubes, a todos esos patinadores y esas patinadoras que llevan mucho tiempo luchando, y sobre todo darles un regalo, porque este año ha sido difícil para todos, para ellos que no han tenido competiciones, que no han tenido pistas de hielo, que no han podido hacer absolutamente nada. Pues bueno, yo creo que hay que pensar también un poco en todas esas personas que también tienen que disfrutar de lo que es este deporte.
Y tu sueño es tener una sede fija, ¿no? Una escuela donde dar clases durante todos los días del año a esas promesas, a esos talentos de nuestro patinaje.
Exacto. Ese es el futuro, eso es lo que quiero hacer. De esa manera puedo tener un grupo de escuela, puedo tener un grupo de competición, un grupo de competiciones internacionales, y poderlo organizar muchísimo mejor y tener más tiempo para que todos esos niños y niñas puedan entrenar y entrenar de una manera correcta.
La última, lo que pasa que el listón lo ponemos muy alto, ¿no? 7 veces campeón de Europa, 2 del mundo, medallista olímpico. Bueno, es empezar, ¿no? Es ponerle ganas, porque talento hay, ¿no?
Hombre, talento, por supuesto, siempre va a haber talento. Hay que ayudar, hay que intentar que ese talento no se desperdicie, y eso se hace con el trabajo diario, con la ayuda diaria, e intentar hacer que esos niños y esas niñas cumplan sus sueños, ya sea un sueño pequeño o un sueño grande, pero siempre intentarlo.
Pues nada, Javier Fernández, nuestro super Javi, nuestro campeón de patinaje, enhorabuena por la iniciativa y mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias. Javier Fernández, todos convocados, invitados a estas clases, a estas masterclass de nuestro campeón aquí en Madrid, en el barrio de Canillas, en el Palacio de Hielo.
Os lo contábamos en el sumario del programa, os lo repetimos ahora. El comité de competición ya ha tomado determinaciones sobre los 3 jugadores del Getafe que estaban pendientes de ellas. Al final, Chema, el central, tiene 3 partidos de sanción. Sabéis que además de la patada que le propinó al rival, le aplaudió al árbitro, le palmeó en la espalda al cuarto árbitro, le dijo en tono irónico, sois buenísimos, eso lo reflejó en el acta. 3 partidos para Chema, 1 para Gené por la doble amarilla y 1 para Mata para acumulación de tarjetas. Partido frente al Sevilla el próximo fin de semana con 3 bajas realmente destacables. Y suspendido, por cierto, por 11 casos de COVID en el Karabaj, el partido Villarreal-Karabaj del jueves en la Liga Europa. Nos vamos, os quedáis con Noticias 14 horas con David Junquera. Esta tarde desde las 7 menos 5 en el 106, el Sabadell Alcorcón, y a partir de las 9 menos cuarto toda la Champions, el Madrid y el Atleti, en los dos diales 101.3 y 106.0. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.